Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los inquietos de la ciudad y a todos los que están en esta mesa. Buenas tardes, Roberto.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Vero. Estamos
Era
todos
uno y uno. Hola, Vero.
Inquietos. Estamos desde las 7:30 dando vuelta.
Sí, estamos desde muy temprano, así que estamos
ya contaremos
quemados.
Lo que estuvimos haciendo de temprano y hasta hace 5 minutos.
Arrancamos tempranito y arrancamos también, bueno, ya no sé, desde la semana pasada que no paramos. Y no sé si quieres empezar con las actividades. ¿O querés empezar con los proyectos? Como vos quieras. Tú eres el conductor.
Hagamos
aquí
una cosa mientras.
Dime.
¿Por qué no contabas lo que pasó ayer en los cabildos? Y bueno, yo sigo, cuento cronológicamente, vamos, y lo que pasó hoy en la mañana y después con el resto de las cosas.
Muy bien. En principio, un gran abrazo a Rubén Landolfi, que ayer estuvimos en el Bar Cabildo, y estuvimos en una charla realmente muy interesante del historiador Enrique Rovira, quien dio una charla sobre Sarmiento y cómo pensaba la ciudad de Buenos Aires. Y realmente, bueno, muy interesante para reflexionar en estos tiempos, sí, ¿no? Que corren, por qué la idea de civilización, de belleza y de educación van asociadas, ¿no? Para que todos los chicos estén integrados en un mismo...
En un mismo espacio que sea lindo y divertido.
Exactamente,
lindo. Yo me quedé con ganas de algunas cosas que después te cuento, pero bueno.
Bueno, es que fue el disparador, fue realmente muy, muy grande. Pero bueno, es recordar la figura de Sarmiento. Es una persona muy polémica, Sarmiento, porque era bravo y tenía, sí, un discurso bastante agresivo. Pero realmente no se le puede no reconocer que ha sido el hombre que hizo el primer censo en Argentina para ver quién estaba por fuera del sistema educativo, que incluye a la mujer en el campo laboral. Así que bueno, por eso y por muchos temas más, ojalá podamos traer en algún momento a alguien que nos hable.
No, a mí me gusta mucho la figura de Sarmiento. He leído bastante sobre él. Pero leí más lado político, cosa que ayer no se habló, por eso en un momento me fijé en el flyer y obviamente que la convocatoria tenía que ver con de cómo se diseñaba la ciudad y todo demás, claro. Así que por eso ayer no hablé.
Sí, sí.
Pero bueno, claro, ya vas a hablar, pero raro. Sí conociste.
Sí, conocimos a la
sobrina tataranieta de Sarmiento, que es muy parecida, ¿viste? ¡Qué impresión!
Sí.
Ya la vamos a traer porque es escritora ella y nos va a contar sobre esta faceta que tenía no solo Sarmiento, sino su familia, a partir de la pintura.
Sí, ¿no? Sí. Aparte tiene muchas cartas que escribía Sarmiento y ella escribió un libro sobre eso y obviamente lo vamos a traer acá para que nos cuente de todo eso y nos desazne más de cosas que uno no sabe de Sarmiento.
Así es.
Así que bueno.
Bueno, hoy tempranito.
Hoy tempranito estuvimos ayer a la tarde, me convocó la presidenta, nuestra amiga presidenta de la Comuna 4, Silvia Michara, que estuvo hablando acá con nosotros varias veces, porque hoy iba y fue el jefe de gobierno, nos convocó a las 8:30 de la mañana a San José y Caseros.
Porque y el presidente de la Comuna 1.
El presidente de la Comuna 1 también.
Tu colega.
Estuvo presente.
Lucas Portela.
Lucas,
¿no?
Portela, Silvia Milar, estuvo Jorge Macri, porque hoy se inauguró, por decirlo de alguna manera, sin corte de cinta, sin nada, el bulevar que se hizo desde San José, no, desde Salta, creo, hasta Avenida Entre Ríos, que divide la Avenida Caseros, ¿no?
Con luminarias y
claro,
demás.
Polémica para algunos vecinos que no estaban de acuerdo porque dice que les partía el barrio, pero por otro lado está bien porque eso, aparte de la luminaria, que bien dice Vero, que
sí,
y le da mucha visibilidad.
Pero
más visibilidad.
Hubo bastante aceptación, ¿no?
Sí,
yo no vi mucha queja, la verdad.
No, era la luminaria, el semáforo.
Claro. Exacto.
Y aparte
hay un parque ahí.
Es algo bueno para ordenar el tránsito.
Claro.
Hacer una avenida doble mano, sin el bulevar en el medio, más de uno se metía en contramano para pasar
claro,
al otro
claro,
o giro en U. Así que esto ordena, que ya ha pasado en otras avenidas que se hizo, y las obras siempre generan no podés mantener contento.
¿Y te acordás del Metrobús, el lío que se armó y ahora lo amamos?
Era lo que hablaba hoy con Jorge, que la gente se hace, se queja, si no hace, se queja, o sea, es complicado.
A mí me pasó en Plaza Garay, que hicimos un bulevar un poquito más ancho de lo que existía, también la gente se quejó porque decía que le quitábamos espacio a la plaza y zaraza, y después cuando lo inauguramos estaban... Todos chochos, estaban todos contentos porque quedó lindo. Después los mismos vecinos se encargaron de destruirlo, pero eso es otra cosa.
Bueno, no creo que haya sido los vecinos.
No se puede dejar contento a todo el mundo, lamentablemente.
Pero la cosa es así, que estuvimos presentes en esta actividad donde estuvo el jefe de gobierno. La verdad que estuvo muy lindo charlar con los vecinos, con gente que
conocemos. Sí, no, muy cercano todo.
Sí, gente que conocemos hace años nosotros, que Vero estuvo conmigo en la comuna, hubo varias vecinas que las convocamos y fueron a estar a participar.
Muy bien.
Y la verdad que estuvo lindo. Todavía no publicaron nada, pero ya, así como la otra vez estuvimos en la reunión de vecinos en San Nicolás, y le hicieron una nota a Verónica, hoy le hicieron la nota a Laura, y todavía no lo subieron.
Ya va a aparecer. Un poquito con retardo, pero ya va a subir.
Así que bueno, les cuento un poquito, así como estuvimos hablando la semana pasada, con los proyectos que tenemos aprobado, ya teníamos fecha para Franco Salomone, que personal destacada de la cultura, y tuvo un problema de salud, así que lo tuvimos que suspender, y no sé si lo vamos a hacer en estos días, pero bueno.
Algo vamos a hacer para
va a recibir su diploma, a lo mejor nos hace un acto como teníamos pensado, pero bueno. Y seguimos trabajando con nosotros. Ahora Vero nos va a contar cómo está el tema de los náufragos, así que te escuchamos.
Yo tengo novedades, ya tengo todo atadito, todo muy cerrado. Bien. Costó porque está complicado en esta época del año conseguir salón. Si no, teníamos que pasar al año que viene, como abril, mayo, una cosa así.
Ya lo queremos.
No es la idea, porque ya bastante se esperó para que se aprobara. Así que bueno, habemos fecha.
¿Cuándo?
El 25 de noviembre a las 14 horas en el Salón San Martín, que no es un dato menor. Y me explicaron que el tema de la capacidad del Dorado lo redujeron también. O sea que el San Martín y el Dorado tienen la misma capacidad. Ah. Obviamente el Dorado es mucho más bonito, ¿no?
Sí.
Por decirlo de alguna manera.
Y aparte
el San Martín
tiene
es muy lindo. Y claro, exacto, el Dorado tiene escenario. Pero bueno, la capacidad es igual, 150 personas en los dos. Se consiguió el San Martín y a las 14 horas. O sea, 25 de noviembre a las 14 horas, Salón San Martín. Una distinción a los náufragos para que sean declarados de interés cultural.
Una distinción y una fiesta para todos.
Obviamente, ahí estaremos bailando. Y ahí, ten atentos quien quiera participar, que se comuniquen con nosotros a nuestras redes sociales. Y aparte, los náufragos van a habilitar, ellos de su página van a habilitar un mail donde
se tiene que anotar. Me dijo Luis que ahora en octubre Carmen Barbieri los invitó a su programa y ellos ya van a dar la noticia en TV Abierta, así que eso también es muy importante. Así que atento, yo después les voy a pasar la fecha para que vean el programa.
Que nos inviten nosotros.
No creo que tanto, pero bueno, por lo menos él me dijo que lo iba a dar a conocer
primicia. Ya está habilitado
en
porque
el programa de Carmen.
Ellos estuvieron en la y hace dos semanas atrás le dijimos que no digan nada queríamos dar nosotros la primicia
y aparte
a su
no estaba nada confirmado, salón, ni horario, ni fecha, ni nada. O sea, esto es algo que lo vengo trabajando como hace una semanita y media, pero bueno, ya tenemos. La gente que esté interesada se puede comunicar al 11-2612-1959, repito, 11-2612-1959, o nuestras redes sociales en Instagram, Inquieta Buenos Aires.
Y ahí iremos reservando porque tengan en cuenta que son 150 personas, de las cuales habrán 100 invitados, porque de los otros 40 estamos nosotros, está el grupo de los náufragos, su gente, invitados especiales y todo lo demás, así que bueno.
O sea, va a agotar rápido.
Rapidísimo, rapidísimo.
Tengo
rapidísimo.
Un saludito para mandar a un colega. Dale. Que también trabaja en la radio, Jona Benítez, feliz cumpleaños. Mira, te lo estoy diciendo desde acá.
Feliz cumpleaños. Acá tengo la información, Canal 9, programa de Carmen Barbieri, el viernes 10 de octubre. Así bueno. Que después agendamos viernes 10 de octubre el programa de Carmen, que no recuerdo el horario en que va, hay que fijarse después en las plataformas que tengamos de Flow o el claro. Cable que tengamos, pero es el 10 de octubre y ahí van a estar invitados con Carmen y van a estar difundiendo bien. El tema de la distinción.
Escúchame, Vero, y Cantafio, ¿te acordás la fecha para decirlo? O si no...
Cantafio es el 1 de diciembre, si no me equivoco, también en el Salón San Martín, pero a las 18 horas. Ahí tuvimos más suerte.
Sí.
Tuvimos más suerte. Sí. Cantafio es el 1 de diciembre, que si no me equivoco es lunes.
Sí.
Está bien. Es lunes. Uh-huh. El lunes 1 de diciembre a las 18 horas.
Y estamos esperando...
Recordá quién es Juan Carlos Cantafio, dale. Robert.
Dale, decilo vos.
¿Ah, yo? Bueno. Juan Carlos es un productor teatral, es coleccionista de revistas antiguas. Tiene acá en una radio colega, en un radio después de nosotros, viene ahora a las 20 horas. Bueno, Juan Carlos es muchas cosas.
Productor, director, es productor, cineasta, director, no
es de todo.
Aparte de una gran persona.
Sí. Así que bueno, amigo de nuestra amiga Lilian.
Claro, exactamente. Justo le iba a nombrar a Lilian. Y aparte nos queda pendiente, que esto lo está manejando Katy, para entregar la distinción a la revista de los Cabildos, que está nuestro amigo Rubén Landolfi, que ya fue declarada de interés cultural, así como fuimos la semana pasada a Las Violetas, ahora le tenemos que entregar a la revista ahí. Y nos queda...
Nuestro amigo Maxi de los Cabildos.
Nuestro amigo Maxi de los Cabildos. Y tenemos que ir buscando fecha, que eso es mucho más fácil para después de las elecciones, buscar un día, un lunes o un martes, para que venga Fran Lupias a poner la placa en nuestro local. Así que...
Por supuesto.
Sí, eso de nuestros queda. 40.
De nuestros 40, que ya estamos
ya 41. Ya tenemos 41, pero bueno, estas cosas tardan.
Todo llega. Bueno, no sé si tienen algo más para anunciar.
No,
sí,
tenemos
mañana,
varios.
Mañana, o lo querés decir el martes que viene.
¿Qué mañana?
Mañana nos vamos al Museo del Mate.
Sí.
Igual vamos a contar cómo nos fue el martes que viene, pero
claro.
Bueno, sí.
Tenemos una reunión, nos invitaron al Museo del Mate, iba a ser el viernes a las 5 de la tarde y hoy me avisaron que no podían y nos pasaron para mañana, que te dije, así que...
Bueno,
vamos
ya
a ver
contaremos,
de qué se trata.
A ver qué es lo que vemos ahí en el Museo del Mate, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente.
Sí, en Avenida de Mayo, esto debe ser al 800, Avenida de Mayo y Tacuarí.
Nos contó Rubén, me contó ayer, que te contaba vos, que no, esto se inauguró ahora 10 días atrás. No sabía
es
nada.
Reciente.
Es nuevo, no.
Muy reciente.
Es un mate fresquito.
Sí, yo el otro día pasaba justamente para los Cabildos caminando y había chicos con volantes, incluso me invitaban a pasar. Se ve que había como una especie de... no sé, de avance, de invitación, y yo estaba re apurada, le dije, no, chicos, gracias, pero sí.
Lo que es el destino, vas a tener que ir o ir.
¿Viste? Sí. Eso fue la semana pasada, así que hace muy poquitito, sí.
Bueno, y aparte nos queda el de Gabriel Soria, ahí pendiente, nos queda el de... el Teatro Colón, la entrega de los premios Art Deco, que me tengo que acordar de hablar con Inés Parry. Y
de los premios del Teatro Colón.
El de Enzo Pérez también, que eso ya deberíamos tener la fecha. Mañana me tengo que encargar de eso, pero bueno. Y tenemos de acá a fin de año un montón.
Sí. Un montón, todo sí. Para
se
celebrar.
Se aprobaron todo junto,
para
Laura.
Festejar y bueno, en esta primaveral Buenos Aires nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con nuestras invitadas de lujo.
Por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, San Clau en París, cubierto de mala, bandeado de apremios, evoco desde este lejano país. Con el templo la nieve que cae planetamente, desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba soponía. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabe la gana que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, querido, que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
Estamos nuevamente en el aire, aquí en Inquieta Buenos Aires. Estuvimos escuchando Anclado en París, qué buen tango.
Tangazo, me encanta.
Y bueno, ya estamos con nuestras invitadas. Hoy tenemos en el piso a Liliana Castro y Danu Otero, referentes y líderes de FECOBA, SEMPIO, CAME y todo el mundo PYME, que no deja exenta ni a la moda ni a la cultura. Bienvenidas.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Muchas gracias
por la invitación.
Sí. No, por favor.
Bienvenidas. Ya Danu estuvo la otra vez, pero ahora lo volvemos a invitar por el emprendimiento, por la revista que hiciste, que ya vamos a hablar. Y bueno, Lili, con vos tenemos una historia un poquito más larguísima. Muchas cosas juntos en su momento.
Por suerte.
Y aparte es muy, muy bueno lo que haces, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Es muy bueno lo que haces con el tema de Asempio, con las emprendedoras. Y ahora está más de moda, pero cuando vos empezaste hace 10, 15 años. Atrás,
15 años, 15, justamente, ¿no? Sí.
No era tan fácil, ahora tampoco digo, ahora digo que es fácil, pero bueno, no se hablaba tanto cuando vos empezaste a hablar de esto y a nuclear a las mujeres y meterte en FECOBA, bueno, contando un poquito.
Y no se puede dejar de seguir, digamos, apoyando y empujando el tema porque si no, decae.
Sí.
¿Cómo es la estructura? ¿Qué viene primero? ¿CAME, Asempio, FECOBA? No, no. ¿Cómo es? A ver.
La confederación es de primer grado.
Sí.
Y después viene la federación, que es de segundo, y la asociación, que es de tercer grado. Así que venimos así, con los distintos paraguas.
Y contanos un poquito, ¿qué haces en cada una?
Hacemos en todos lo mismo.
Todo lo mismo.
Claro, tal cual. Danu es... forma parte muy importante porque está dentro de la comisión directiva de Asempio, así que...
Sí, tengo el honor, gracias a Lili y el equipo de la comisión, de ser parte. La verdad que encantada. Gracias por esta invitación.
Por favor.
Y bueno, como decía Roberto, ¿no? La verdad que Lili es pionera, es una de las pioneras en CAME y en todo lo que hace, impulsando a las mujeres y tratando de hacer que todo sea más equitativo, ¿no? Tanto para... En igualdad, por eso la asociación no está solo pensada para mujeres.
Exacto. Es también empresarios y empresarias pymes, así que estamos tratando de que llegue por fin la igualdad en algún momento.
¿No llegó todavía?
No.
¿Falta mucho?
Sí, bastante.
¿Por qué? ¿Qué es lo que falta?
Estuvimos en la legislatura, Lili, sí. y se habló de una estadística de cuántos años, 100 y años más
antes
o menos.
Era 2030, pero ahora creo que era 2050, o sea que
¿Cómo?
Sí, o sea que
todavía tenemos un largo
derecho recorrido. Para recorrer, sí.
¿Y cómo se hace para abordar eso?
¿Qué? Y no sé, pero vos ves fotos a veces que aparecen 8 o 9 hombres y ninguna mujer y decís 70 balcones y ninguna flor.
Es verdad.
Es así. Todavía pasa eso. Así que bueno, por eso nosotras seguimos en el camino tratando de no ser, como digo yo siempre, mujer tapón de esas que suben ellas. Primero son egocéntricas y no permiten subir otras mujeres porque dicen, ya llegué, si no ser la mujer abre caminos, ¿no? Que le abre camino a los que vienen atrás. Claro. Eso es lo que tratamos de ser.
El otra vez que participamos de un evento ahí en CAME, creo, fui con vos, me parece.
Asempio.
Asempio, pero fue en CAME. Exacto, y contaban ahí de una de las que forma parte, de la primera mujer que formó parte de la comisión directiva, que también pasaron años, hasta que por fin una mujer pudo, no me acuerdo el nombre de ella, capaz que vos sí,
sí,
que llegó a ocupar ese un cargo ahí en
Claudia,
en CAME, ¿no?
Claudia Fernández, Claudia que Fernández, es sí. Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia.
De Ushuaia, ahí está. Sí,
y
sí.
Bien
al sur.
Hace 4 años más o menos está como vicepresidente de uno de los vicepresidentes de CAME. Y este año tenemos a la secretaria general, primera vez que hay una mujer como secretaria federal de CAME después de 70 y pico de años.
Mira, o sea, vos.
Eso tiene que ver con todo el trabajo que vienen impulsando, calcula.
Claro, no. Sí, sí, por supuesto. Las dos se formaron en Mujeres CAME, en MECAME.
¿Hay una formación?
Claro, obvio, sí, sí.
¿Cómo es? Contanos. Por ejemplo, ¿te
capacitaciones
está escuchando una mujer?
De todo tipo.
Sí.
Desde lo que te sirve para tu empresa hasta lo que te sirve para el gremialismo empresario, porque el gremialismo empresario es como el sindicalismo, nada más sí. Que el gremialismo defiende a los intereses de los empleadores y el sindicato los intereses de los empleados. Y se juntan en las paritarias y ahí es donde surgen los convenios paritarios y se mantiene esa ley de paridad que beneficie tanto a empleadores como a empleados. Acá lo que necesitamos es algo que sea más beneficioso para que las mujeres puedan ser parte de los consejos directivos, tanto de las cámaras como de los directorios de las empresas, que les cuesta tanto formar parte de los directorios. Necesitamos más mujeres en puestos de decisión.
Y eso no se hace a través, no, yo creo que no, no se hace a través de un... De una imposición de una ley, claro, algo por el estilo, no.
¿No sirve la ley de cupos?
La ley de cupos sirvió, por ejemplo, para partidos políticos. Claro. Nunca se pudo implementar en la parte privada porque no podés...
En los clubes de fútbol se implementó, me parece, en algún lado, pero no el 1-1.
No,
sino,
todavía no llega.
Todavía no. Sí, pero sí, en sí. Los sindicatos también hay ley de cupo y ellos lo cumplen, ¿eh?
Sí.
Sí, pero ¿sí? Sí. En las empresas, por ejemplo, no se puede decir, bueno, hay un cupo para los directorios, ¿no? Los forman de una manera diferente en lo privado, así que ahí no habría cupo.
¿Y hay algún rubro específico que lideren hoy en día las mujeres?
Sí, comercio, servicios. Y hoy vengo de un encuentro de inteligencia artificial que me sorprendió que había, ponerle, no sé, un 40% de mujeres más o menos. Lo cual indica que hay una gran apertura de lo que es la mujer en los temas que tienen que ver con el futuro. Así que
con la tecnología.
Sí, con la tecnología. Eso me puso muy bien. Debe ser porque se puede hacer por home office también, ¿no?
Puede ser.
Y eso,
claro.
Eso es importante también, ¿no? Poder estar cuidando a los hijos y también poder hacer trabajos de productivos en lo que hace la tecnología.
Bueno, hablando de hijos y mujeres que trabajan,
tal
Dani,
cual, por eso la miré.
Contanos un poquito, estás haciendo muchas cosas.
La verdad que sí, vino muy bien esta modalidad de home office.
Claro.
Y todavía no hay mucha equidad en lo estaba pensando, por ejemplo, en la moda, pero estaba viendo un informe esta mañana de que todavía hay más, por ejemplo, directores creativos que hombres que mujeres, entonces a nivel internacional. Entonces también parece que hay más mujeres, pero en ciertas áreas, pero todavía en áreas de decisión está como medio ahí peleado, o sea. Pero bueno, hay mucha esperanza, vamos bien, hay mujeres como Lili y como nosotras que la seguimos y tenemos esperanza de que se abra esta brecha. Y sí, yo estoy haciendo muchas cosas por la moda, el arte, la cultura, cosas que siempre soñé, ¿no? Abrir a la diversidad y abrir un poco la mente, sí.
Y contanos un poquito de tu revista, Mos Revista.
Sí, bueno, ustedes estuvieron en el aniversario del streaming,
sí.
Así que ahora sacamos la revista.
Es una revista digital únicamente.
Es únicamente digital, sí. En algún momento se puede hacer una edición limitada, pero estamos en una era más tecnológica. A mí el papel me encanta, pero bueno.
Los costos.
Es costoso y hoy más que nada se usa este
todo
formato.
Digital, sí.
Y bueno, la verdad que la gente se ve que esperaba la revista porque, wow, impresionante la repercusión, las devoluciones. que tuvo desde el primer mes. La verdad, hasta yo me sorprendo lo hermosa que es. A mí me parece hermosa la revista. Y este mes hice una de las cosas más corajudas que tuve que hacer en mi vida, porque lo hablé mucho con mi equipo, pero me puse en la tapa.
Vi. Con un hermoso vestido.
Precioso. Y además el lugar también muy lindo.
¿Dónde era el lugar?
La Biblioteca de las Mujeres. Ahí en Marcelo de Alvear, arriba de la Biblioteca Café. La verdad que el lugar increíble, impresionante, de tipo época dorada. Así que, no, las fotos de Camila Padilla, que es parte de mi equipo, con producción, una producción increíble, María Saltos en el make-up. La verdad que feliz. Alejandro Medone también me ayudó.
Un abrazo,
mucho.
Qué grande, Ale. Hace mucho que no lo vemos.
Ale.
Lo tiene copado ella con su trabajo.
Sí, la verdad que bueno, vamos aprendiendo todos juntos, en donde podemos sumar voluntades y crecer y hacerlo de manera sostenible y profesional. Bueno, y Ale tiene esas capacidades, así que hacemos buen equipo con todas las personas con las que estamos.
¿Y cada cuánto sale la revista?
Una vez por mes.
¿Y va por el número? ¿O este es el segundo?
La 5
ya.
Sí. Y este mes, bueno, ya les digo, fue, miren que yo soy corajuda, pero la verdad que dije, bueno, me voy a poner en la tapa, le voy a preguntar a mi equipo, porque cumple un aniversario, la Soterito cumple 9 años, hay cosas que decir, estamos dando pasos importantes en la moda, en el arte, en la cultura, hay gente que está hablando que mi enfoque está abriendo ciertas miradas. Bien. Tuvimos el primer summit en Asempio también, que aquí
bueno.
Lili sí. Sugirió y quiso desde el principio que me incorporó a Asempio que hagamos algo así, y la verdad que apostamos a un poco más y fuimos ya al arte, a la cultura, y llevamos temáticas impresionantes. Moda inclusiva con Verónica Montano, estuvimos también con arte del estilo, ¿cómo te puedo decir? Surrealista, que son muy pocos los surrealistas.
Es que es difícil trasladar a la tela el surrealismo.
El surrealismo es una técnica muy difícil, y aquí...
Pero que además trajo sus cuadros y los pudimos ver en vivo y en directo, la verdad que fue emocionante.
Bien.
Y el chaqueño también.
También trajimos arte federal con Sergio Falcón, que hace todo con extrayendo material del río, todo aquello que contamina, y también pinta sobre cosas del río del Chaco.
Sí.
También estuvo la rosa de Juan Carlos Pallarols, que llevé a España con mi colección. Desfile de vestidos míos. ¿De quién más?
Y de Mariano. Mariano Márquez.
Lo queremos mucho.
Sí.
Así que, bueno.
Ambos son diseñadores.
Totalmente diferentes. No, totalmente distintos.
¿Cómo lo calificarías a Mariano?
Mariano tiene una moda muy sexy, mucho vestido de fiestas, digamos, de gala. Y Danu lo que tiene son vestidos de fiesta también, de gala, pero diferentes, más discretos, digamos.
Son muy finos, son muy Gatsby, son estilo Gatsby, vestiditos.
Tal cual, sí, es cierto.
Sí. Es así que pasamos.
Diferentes totalmente, muy lindos. Sí.
¿Y tiene planificado hacer algún otro evento antes de fin de año?
Obvio, sí. De todo tenemos planificado, pero aquí Lili. Después le vamos a pasar la agenda.
Sí, Lili está, el equipo de Asempio está haciendo.
A full siempre, ¿eh? Sí, lo bueno es que se generan los networking dentro de lo que son los eventos que hacemos. Así que siempre algún cliente se saca.
Ah, qué bueno.
Claro, que es lo fundamental.
O sea, claro. Cumple el objetivo, de los objetivos.
Exacto.
Porque si no, ¿de qué vivís, por cierto?
Sí, totalmente. Además, bueno, se amplía, ¿no? Y el sentido de pertenencia también que te da una asociación como Asempio, como FECOA, como CAME.
Que nos abren las puertas, ¿eh? Claro. Y que nosotros somos pedigüeños también.
Claro.
Lili da mucha información. Hay gente también que... Bueno, hay momentos que van cambiando, ¿no? En claro, el comercio, en la economía.
¿Y ahora en qué momento están?
Ahora estamos, mira, tuvimos la suerte de que la secretaria de Asempio, Alejandra Pérez Medina, se cruzó accidentalmente con Damián Dipache y ahora lo tenemos nosotros, pero el 13 de octubre va a estar en FECOBA, que no sé, el salón, así que bueno, están todos invitados. 13 de octubre, 14 horas. Damián Dipache, y nos va a hablar, mira, el tema lo elegimos entre él y yo, y hablando de la macro, la micro y qué sé yo, en dónde estamos parados ahora, ¿no? Como qué es lo que estamos esperando para los próximos meses. Así que bueno, lo vamos a tener ahí en vivo, en directo.
¿A qué hora es
eso? Y le vamos a poder preguntar a las 14 en Florida 15.
Sí, sí, sí. Ah, podríamos estar.
Obvio.
Porque nosotros el 13 tenemos una actividad, ese día que viene una candidata senadora a visitar el centro de jubilados.
Graciela Ocaña. Bien, bien.
Sí, sí, sí. Graciela Ocaña y Martín Ocampo. Pero bien, viene a las 5 de la tarde, creo.
Ah, bueno, llega bien. El 14 y 16, así que no estás tan lejos.
Danu, ¿y vos empezaste a modelar desde qué edad?
A los 17 años. Y ya desde chiquita hacía algunas cosas. Me vieron en el colegio y mi papá me llevó hacia una escuelita. Y bueno, siempre me gustó. Siempre fui un poquito extrovertida. No tenía pánico, ¿no?
¿Se necesita ser extrovertida totalmente para ser modelo? Pues viste que hay algunas que después son tímidas. Se apaga la luz, se apaga la cámara y...
es el momento.
A todas las áreas del arte, ¿eh? O sea, yo por ahí me ves y decís, bueno... Es tranquilo, depende, ¿no? En qué momento que me veas, ¿no? A veces parezco tranquila, a veces no. Entonces, bueno, no, yo creo que hay que... Yo siento que lo llevo en el ADN. La moda la llevo en el ADN. Cuando yo estudié comercio exterior, trabajé más de 15 años en ese área, licenciatura, despachante de aduana, administración de empresas, todo eso, ejercí 15 años... Y
faltaba algo.
Y siempre paralelamente estaba la moda, pero cuando dejé eso para ser madre, para hacer esto, la verdad que dije, esta es mi pecera. Acá soy pez en el agua, esto es mío, sí. Así que es algo que se me da naturalmente, yo convivo con eso de una forma muy natural, es mi mundo, es un mundo mío, como el artista, sus cuadros son su mundo abstracto.
Su universo, y viste que tiene como un poquito la mala fama de ser un mundo muy competitivo, que las mujeres, que no sé qué.
No es mala fama.
¿Están así?
Ese es...
El codazo, el famoso codazo en pasarela, ¿existe esa? ¿Están así?
Es que yo lo vivo, ya te digo, tan naturalmente que no me enfoco en eso. Sí he pasado por momentos en que he agarrado a una colega mía, estábamos en un desfile por cosas que me había pasado, por cuestiones laborales, de gente que de repente está en tu equipo, está en otro y hacen esas cosas y qué sé yo. Y dije, yo soy muy romántica con la moda, le digo a Carla Lemoy, uh-huh, que está en mi equipo, que es... Carla es una genia y me dice, pero vos tenés que seguir siendo así, Danu, porque vos sos así.
Claro, que no te cambie.
Que no me cambie. Y la verdad que dije, tenés razón, Carly, y ser lo más auténtico posible es lo mejor que puede ser. Sí, te encontrás de todo en la moda, pero para mí la moda tiene un sentido extraordinario y lo conecto con todo de forma integral. En la entrevista que está en la revista lo cuento, que pueden ir a Mos Revista a leer, y cuento todo eso, ¿no? Yo lo vivo de esa forma y estamos abriendo un montón, los paradigmas se están cambiando gracias a eso, ¿no? Está bueno, porque es otra forma de arte, es comunicación. La comunicación.
Sí, es más que un vestido, es más que eso, es cultura.
Es cultura, totalmente. La comunicación visual es el mayor porcentaje de comunicación que, como es como la memoria, el mayor porcentaje de memoria es la visual. Vos fijate que de lo que ves te vas a olvidar poco, ahora de lo que lees,
lo que escuchás,
va a ser más reducido, pero el impacto visual o lo que ves es tremendo.
Además, el hecho de llevar puesto un vestido tan bello, como que cambia a la persona, ¿viste? Deja, deja de sentirse en zapatillas para pasar a ser una reina. Y a las claro. chicas que lo desfilaron se les notaba eso. Estaban encantadas, chochas de la vida de usar esos vestidos.
Amo,
encima
amo.
Lo tocaban, ¿viste? Se lo sentían, digo.
Ay, yo le quiero mandar un beso a todas mis modelos. Ahora el jueves nos vemos, porque la verdad tenemos una comunidad increíble. Para mí son mis ángeles, todo mi equipo. Tengo, no puedo explicar.
Pero es un lindo staff de no, gente que te acompañe, de trabajadores. Bueno, como Liliana.
Claro. Sí. No, Lili, que sí, se siente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lili, nos hemos cruzado en un montón de eventos y nosotros empezamos a incursionar hace poco en el ámbito rotario también. Y por ahí te he visto en algunos
también,
de
esos. Sí, sí.
¿Cómo haces para, digamos, compatibilizar por ahí lo de Asempio con los rotarios?
Y nosotros Rotary ya tiene unos cuantos años, porque empezamos como satélite del Rotary de Parque Patricios. Tuvimos 2 años y medio hasta que logramos conformar con la carta constitutiva, y de ahí ahora ya llevamos 2 años y medio más, así que bastante, en los cuales yo estuve 2 años como presidente cuando creamos el satélite, y 1 a partir de que fuimos consolidados ya con la carta. Y se puede, porque esas son tareas solidarias que uno hace fuera del tiempo de lo que es el trabajo.
Sí,
nos
sí.
reunimos una vez por semana, por mes, en forma presencial, y 1 por Zoom, donde damos charlas y demás. Así que todo se compatibiliza. Siempre queda tiempo para algo más.
Sí, sí.
¿O no?
Sí, nosotros estamos invitados ahora para el jueves, que es el... Se hace el primer jueves de cada mes acá en el Rotary de San Telmo Constitución.
Bien.
Y ya hemos participado en varios, pero justo tenemos una reunión, estamos en campaña nosotros en el partido político,
claro.
Así que
bien.
No vamos a poder estar, pero más adelante estaremos y vamos a ver si... Casi seguro que nos incluyen, pero estamos yendo como oyente, por así, tiene otro nombre.
Ah,
no,
sí, se hace banco, como quien dice.
Exactamente.
¿Y este año tenían un lema que tenía que ver con el agua? Con
Todos los años hacemos una maratón, sí. que es la maratón por la paz y el agua para todos, que se hace siempre alrededor del día de la primavera, que es el día de la paz, y este año fue la cuarta, así que la cuarta edición de la maratón. Pero en un principio lo pensábamos hacer de 24 días para que participaran todos los países del mundo, pero nos dimos cuenta que era un poco como exagerado. Así que lo hacemos entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Así
claro,
que,
porque era alguna plataforma virtual que se hacía.
Es en Radio Brote que se hace. Y lo que hacemos es tratar durante el año de recibir videos que tengan que ver con un mensaje que quieran dejar sobre la paz, justamente. Y este año principalmente hubo mucho sobre el tema del agua, porque
claro,
es un problema a nivel mundial el tema del agua. Y hay lugares donde todavía no llega el agua potable, o sea que es un problema grande.
¿Hay algún país que esté reticente a este mensaje de...?
No, reticentes no, sino que te comentan a través de un video los problemas que tienen. En África es un lugar donde en muchas zonas todavía las mujeres llevan los baldes sobre la espalda, y no es que con 2 baldes puedas sobrevivir todo un día sin tener muchos hijos y...
Claro.
El tema higiénico y demás,
Chaco, Salta,
acá también,
Jujuy,
acá también,
en el norte argentino
también pasa lo mismo, sí, sí.
Hay muchas problemáticas todavía que están vigentes, ¿no? Como que todavía no tienen solución esto,
sí.
del agua, algunas
cuestiones.
Yo
vengo del tema este de capacitarnos con la IA y todo lo que se puede hacer, y hay pueblos que todavía no tienen agua, es una dicotomía, ¿no?
Claro,
un desequilibrio.
Claro.
¿Y da un poquito de miedo el tema de la IA?
No, para nada.
No,
es lo mismo,
no hay que tenerle
que
miedo.
No,
es una herramienta más que bien utilizada.
Tal cual.
No sé, estaba viendo hoy unas críticas que hicieron porque con la IA crearon una modelo, una actriz. Hoy lo estuve viendo en la tele muy de refilón, como que crearon alguien que es actriz.
Como
modelo.
Los dibujitos animados,
claro,
si los querés ver lo ves, y si no, no los ves.
Pero bueno.
O sea que va a haber trabajo para todos lo mismo, porque a la IA no lees que vos la tirás una en la mesa y actúa sola.
No, más vale.
La capacidad intelectual del que lo usa, lo que deposita
también,
ahí.
Y lo que necesita también.
Como fue cuando
también,
se
¿no?
masificó el tema de las computadoras también, que decía que le
sí,
iba a
quitar trabajo. Sí, la revolución industrial, hay tantas cosas que nos fueron pasando que no nos dimos cuenta. Y claro.
Adaptándose.
No, sí. Y además se equivoca un montón. Hay que,
en este momento sí, porque a veces o no le dan los prompts correctos, o no tiene el dato porque no se cargó con los datos correctos.
O está
y,
colapsado.
Y te tira, digamos, algo como no para responder.
Todavía.
¿No lo usaste?
No sé para nada. No. Pero no es que me resisto. No,
vos sabés que hoy dieron un ejemplo en donde se hizo ese congreso sobre una fábrica de billutería. Yo dije, ¿en qué usa una fábrica de billutería de allá? Todo, desde los diseños, a dónde ponerlos, en qué día, qué horario, en el lugar. Y han ido optimizando todos los recursos que tienen y han dado trabajo a más gente así. Entonces, por eso te digo, no hay que tenerle miedo. Es para beneficio de la humanidad, no para...
Claro.
Bien utilizado.
Sí, y vos, Danu, que calculo que utilizás tu creatividad para crear... chusmeás un poquito, a ver, alguna ayudita de la tecnología, de la IA, capaz, para tus diseños, te digo. ¿O no? ¿Te salen y es inspiración propia?
No, yo sigo siendo bastante rústica en lo mío, en dibujar. Sí, por ahí he probado, porque soy bastante mala dibujando, he chusmeado ahí un poco... Pero bueno, después hay una parte de mi equipo que está empezando a implementar más lo que es el molde, viste, con tecnología.
Ajá.
Así que bueno, de a poco vamos, algunas cosas
se va mechando.
Se va mechando.
Se resista, digamos.
No, es porque somos parte, hay que ir adaptándose un poco a los sistemas, ¿no? Y está bien. De hecho, yo hacía todas las tareas que hacía sin IA la mayoría de estos años, de estos 9 años, y el trabajo es muy intenso, es muy duro. Entonces la IA me vino a ayudar en alguna...
Una herramienta más.
Claro que sí. Bueno. Pero ya te digo, hay que revisarla porque a veces los datos no están bien. Lo he escuchado de hasta de abogados que por ahí quieren hacer, viste, un documento y tienen que leerlo y releerlo. Eso fue en un congreso de derechos de la moda que estuve y es algo que comentaban, ¿no? Si quieren hacer un contrato o algo, pueden usar la IA, es recomendable.
Pero después verificar, claro.
Verificar todo.
Por ahora está así, claro.
A esos niveles.
Y contanos, pues estuve viendo un poquito de lo que se venía y se vienen para este verano unos anteojos enormes de sol.
Sí.
¿Son para todas las caras esos o hay que filtrar?
No, depende. Hay caras que hay que tapar más.
Entonces... Claro. Bienvenido para eso. No, entonces, aquí, claro, aquí nosotros lo que queramos, o sea, compramos un par y empezamos a regalarlo. No quiero tomar por este.
Pero son muy grandes.
Bueno, a mí, mira, si me lo decís a mí me gustan.
A vos te gustan. A vos te queda bien todo.
A mí me gustan, pero sí, claro, hay que ver el tema de la forma, no es redondo, más cuadrado, cara más redonda, más cuadrada. Siempre se tiene que usar el contraste en la cara.
O sea, si uno tiene cara redonda, el anteojo cuadrado.
Y alarga, exacto.
Ah, mira.
Se usaba mucho allá en la década, al principio de la década del 60.
Sí, me
acuerdo,
cosas más
Sofía
raras.
Loren,
exacto.
Esos anteojos así que parecieron pantallas.
Enorme.
¿Y se viene esa moda 60-70?
Siempre es una adaptación. El año pasado estuvimos más en los 2000, 1990, anteriormente, y es como que se va a reversionar. Sí, es una...
Se reversiona, es cierto.
Y vemos que, bueno, la mayoría de las que estamos acá usamos el negro. ¿Es algo puntualmente de las argentinas ese uso que tenemos del negro o se da en todas partes del mundo?
Sí, la Argentina estamos muy con el jean, con los pantalones, con el color negro. Estuve hace poco en Europa y la verdad que son más diversidad, más color.
No, salvo que esté de luto, no usas negro, claro.
Más mezcla de cortes, ¿viste? Quedé así como alucinada con todo eso, estampados, me encantó. A mí siempre me gustó,
pero últimamente estoy más en esa, en ese mood diseñadora, que usamos mucho negro los diseñadores.
Sí, son ustedes los culpables.
Es muy elegante. Porque nosotros estamos de parte del backstage, estamos de este lado. Generalmente, por el que contaba María Saltos, que en el maquillaje ellos no pueden usar color porque le impacta... digamos, la iluminación del rostro a la hora de maquillar, si usan algún color o algo, y eso les complica, por ejemplo. Entonces, se usa en lo que es backstage bastante negro como para también dar visibilidad a las modelos y a los diseños que llevamos. Igual, o sea... Son momentos. Por ahora, a mí ahora me agarró más de negro. De repente, en otro momento me agarra el azul y me ven todos los días de azul. Se va pasando eso.
Y en el verano también, que uno se siente un poco más feliz.
Claro.
Van cambiando. ¿Verdad?
Sí. Igual yo incorporé más color este invierno. El verde, ese verde que se está usando tanto. El marrón también.
Ah, volvió el marrón, sí.
¿Para los hombres también?
Sí. El varón con marrón queda muy, muy lindo. Sí. Chocolate, sí.
Queda muy pero no se consigue mucho, ¿eh? A mí me agarró la locura hace 3-4 meses atrás que fui renovando los suéteres, todos. Me costó conseguir y no conseguí. Está bien. Ojo. Me muevo en un mundo chiquito, voy preguntando acá, allá. Y color así, chocolate, no.
¿A vos te gusta la moda masculina? Sí, ¿no? La otra vez, dame Kane.
Sí, viste bien.
Que estaba buscando.
Sí.
¿Puede desfilar en algún momento?
¿Sos coqueto? Sí, cómo no. Te llamo, Robert.
Ahí voy.
Te llamo.
Yo no tengo problema, me animo a todo.
Liliana,
el otro día quedamos, perdón, que iba por ahí, actuaba con los amigos que te vienen el otro día.
De todo hace esa cara.
¿Por qué no te animás a...? ¿Va a animar en un streaming, qué sé? El año pasado que estábamos allá en Acumo, le digo, sí, yo me animo. Ese día fui el maestro de ceremonia y todo.
Qué linda.
Me gusta.
Es la actitud. Hablando de actitudes, es un poquito lo que le quería preguntar a Liliana. ¿Qué necesita una mujer para sentirse líder?
Sentirse uno se siente líder siempre, porque siempre estás liderando algo en las actitudes y las cosas que haces todos los días. Pero para liderar otras personas lo que hay que tener es mucha empatía. Ser parte de un equipo, la empatía es lo primero. Y saber qué es lo que le pasa al otro también, porque si no sabes, a veces uno se encuentra con una persona que está malhumorada, pero no es que ella sea así, le pasó algo... Para que esté así.
Ni es contra uno, ni todos esos prejuicios.
Que uno se... Sí, me saludó, me miró mal, no sé qué pasa. Bueno, la empatía es fundamental para los liderazgos.
Y la comunicación, claramente, entonces.
Sí, es lo siguiente, tal cual. Si no comunicas bien, no recibís bien lo que te comunican a vos. Claro. Hay un cortocircuito inmediato.
¿Y ustedes dan charlas sobre liderazgo?
Sí.
Es como el eje...
Esta mañana estuvimos en la Federación de Empresaria de la Provincia de Buenos Aires, que tiene su grupo de mujeres, tienen presidenta de MEFEBAS, Mujeres Empresarias, y tuvimos una capacitación con la gente de Maxwell, que trata sobre el tema de los liderazgos y del compromiso en el trabajo también, ¿no? Que eso es importante. Así que bueno, estuvimos viendo justamente eso y fuimos completando cosas que uno a veces la tiene adentro y no las expresa, y lo bueno que son esos ámbitos en los cuales estás sentada en una mesa con pares tuyos y puedes conversar y saber qué es lo que está pasando, ¿no?
Claro. Y lo bueno que en las empresas también, ¿no? Están capacitando muchas mujeres para jóvenes para liderar equipos, ¿no? Me consta a mi hija de 33 años que la convocaron de una empresa de SAP. Estaba trabajando en otra.
Sí.
Y, digamos, por el mismo sueldo, pero a donde estaba, dice, papá, acá me aburro.
Tengo techo, claro.
Y se fue a otro lado, claro. Se fue a otro lado y, bueno, le está yendo mejor. Lidera un grupo de 20 y pico de pibes. Wow. Ya tiene 34, cumple mañana. No, pasado mañana, perdón. Cumple 34 y bueno, y le está haciendo bien, y aparte las capacitan permanentemente, ¿no? Y están, obviamente, para liderar tenés que tener un don también, como decimos, sí, líder, seguro, ¿no? Cualquiera puede liderar.
Ponerse,
¿no?,
en el lugar del otro.
Claro.
Porque claro, si te pones como jefe no lográs los mismos resultados. Claro. No es igual.
Claro, claro. Que está bueno. Me cuenta algunas cosas ella, pero bueno, y ahora tuvo la suerte de que se va a dónde es que a Praga.
Qué
por
lindo.
La por la empresa. La empresa le paga una capacitación allá, así que bueno, se va 10 días, creo.
Mira, bien. Qué lindo cuando nuestros hijos tienen logros, porque uno se siente...
Los vive bien, como, ¿no?, propios.
Tal,
claro,
cual, ¿no? Seguro.
Por supuesto. Seguro.
La más chica la tengo en Australia hace 6 años.
¡Wow!
Y ahora Paula, que vive acá, bueno, se va a ir ahí. Y yo le digo, bueno, dale, no conozco Praga. Así que de acá a un año te instalás, voy para allá a conocer. Como fui a conocer a Australia estando la chiquita allá. Así que bueno. Está bueno.
Mira, bien.
Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hago son asesorías, y siempre las asesorías están orientadas a algo más que a una imagen de moda,
claro,
sino a empoderar, a tener ese tipo de inclinaciones más...
Que tiene que ver un poquito con la confianza, capaz, exacto, que tienen que tomar las mujeres.
Exacto, para sus diferentes roles y ese tipo de cosas, y la verdad que me encanta, porque generalmente, además... Lo que hago es llevarla directamente al escenario práctico, ¿no?
Claro.
A través de la asesoría.
Claro.
Que no todo el mundo hace eso. Me parece que eso es un diferencial.
Claro. ¿Y qué te falta? Vos decís, ay, cómo me gustaría lograr este objetivo, y lograste un montón, pero ¿cuál sería la frutilla de la torta para Danu Otero?
Desarrollar este hub de comunicaciones que armé ahora.
¿Qué es un hub?
Un hub es un conglomerado de diferentes...
Se escribe HV, para que, sí, que sí, lo sepa, que lo busque.
Se está usando muchísimo y es este conglomerado, ¿no? Que tiene que ver con diferentes áreas, entonces vos lo unificás. Es como un coworking en su momento, sí, o ese tipo de cosas. Y aquí, bueno, unificamos. Es pionero en América Latina, lo he estudiado, es así. Porque unifica una marca de indumentaria con lo que es comunicación. Y bueno, la idea es ampliar esa comunicación. Claro. Y bueno,
ese es un poco unir todo, que es también lo, sí, que hace Liliana.
Claro, yo mentoreo, por ejemplo, empresas, y cuando vos dijiste Huawei, que es un hub y que es un conglomerado de cosas, una empresa es lo mismo también.
Claro, claro, claro.
Así uno trata de ver cada una de las áreas para... La mejora continua, que es lo que uno quiere.
¿Y qué es lo que soñamos, Lili? Ayudar a otras mujeres.
Sí, eso primero que no, primero.
Es maravilloso, sí, la ayuda entre mujeres. Es,
yo me acuerdo cuando me vino a ver Liliana allá en Uruguay 740, y le prestamos el espacio, y después en la sede acá
también
en acá
en la
Comuna 1, los miércoles, tomar la llave, eso es lo que quiero decir.
Muy bien.
Y iba porque ahí. Nos quedamos hasta, como siempre, viste que decís hasta las 18 y después son las 19 y estamos dando vuelta, terrible, hablando, terrible, intercambiando tarjetas.
Pero eso era bueno porque, obviamente, lo que haces vos está bárbaro, porque empoderan a la mujer y las ayudan, que es lo más, claro, importante.
Sí, gratitud y generosidad, y nos sacan también del aire, y se ha pasado volando este programa. Así que, bueno, gracias a todas por haber venido. No, las esperamos, gracias, nuevamente. Gracias. Roberto, despedite.
Chao, tendencia. Bueno, buenas tardes. Nos vemos. Nos escuchamos el martes que viene nuevamente con algunas novedades más de todas las pequeñas cosas que estamos haciendo. Así que gracias, gracias Vero, gracias Chica, gracias Lau.
Hasta el próximo martes en Inquieta Buenos Aires.